Una mirada a la historia.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos un programa especial con nuestro colaborador Pablo Dresic, al que conocemos de la sección El Anaquel, pero esta vez va a ser un homenaje, ya que se cumplen 50 años de la muerte de un personaje muy importante para la filosofía judía del siglo XX, como fue Hannah Arendt. Gracias por atendernos, Pablo.
Por favor, querido Jorge, el tema de la filosofía de Hannah Arendt o de su vida y su filosofía, que en el caso de nuestra autora se combinan perfectamente en una especie de inseparabilidad inherente, no está exenta de cuestiones delicadas. Fue una pensadora, una filósofa. Ella no le gustaba que le dijeran filósofa, pedía que le dijeran filósofa política, así le gustaba definirse, pero fue una filósofa, pero decía no exenta de polémicas. Y polémicas muy delicadas. Su figura, de alguna manera, aún hoy padece de una suerte de anatema análogo al de Spinoza en algunos medios y en algunos medios judíos. A mí, como docente universitario y en ámbitos comunitarios y universitarios, sobre todo en comunitarios, cuando uno trae el tema de Hannah Arendt, crea algunos pruritos, algunas rispideces, que están sobre todo relacionadas con los dos puntos álgidos, los dos puntos polémicos que suelen aparecer cuando uno menciona el tema. Uno es su teoría de la banalidad del mal. Y como toda intervención filosófica en el campo de lo público, está sometida al malentendido. En general, su idea de la banalidad del mal ha sido mal leída, valga la redundancia, como una justificación sofisticada, pero justificación de las acciones perpetradas por los nazis. Una suerte de tenue justificación. Y por otra parte, como decíamos al comienzo, la propia vida personal de Hannah Arendt y su estrecha relación con Heidegger, sobre todo ha suscitado también resquemores, prevenciones y hasta aversiones de parte, sobre todo de personas de la comunidad. Yo creo que el malentendido sobre estas cuestiones, sumado a que estas cuestiones eclipsaron el profundo compromiso, que eso es lo que quisiera subrayar hoy, Jorge, de esta filósofa, no solo con el pensamiento judío, la filosofía judía, la adhesión a ciertos principios, sino sobre todo, y como entiendo deben ser este tipo de compromisos en su propia vida. Voy a mencionar algunos mojones, ¿no? Por supuesto no voy a hablar de toda la obra de Hannah Arendt, esto ameritaría un seminario, pero sí, y esto creo que le puede interesar a nuestros oyentes, cuestiones que la vinculan profundamente, como decía, no solo al pensamiento judío, sino al pueblo, al destino y a la política judía, Eso es lo que ella le interesaba, ¿no? Hay que recordar que la idea de lo político en Hannah Arendt, en el sentido de que un pueblo tiene ante todo, está ante todo unido por un destino político que debe asumir, y este fue el leitmotiv, el caballito de batalla de Hannah Arendt. Quizás una de las cosas más, uno de los periodos más reveladores en este sentido sea su stage, su estancia en París. Efectivamente, ella tiene en la década del 30, comienzos del 30, una estadía en París prolongada y en su estadía en París, ella es de alguna manera solventada, es patrocinada, recibe un dinero, un estipendio, una beca de asociaciones judías en Francia, que las asociaciones judías en Francia tienen un modo de organización particular que es el consistorio, ¿no? Y sobre todo funcionan con donaciones. En ese caso, la familia Rothschild era una de las familias que colaboraban, una de las principales, con la propia manutención de una joven Arendt en París en la década del 30, un poco antes, con los tambores de guerra muy, muy cercanos. Y este temple polémico de Arendt hace que Arendt escriba un trabajo, escribe más de un trabajo. Eso sí, estoy diciendo todo de memoria, así que quizás equivoque algún dato, pero creo que no, estoy trabajando de memoria. Hay un trabajo de ella que se llama La tradición oculta, La tradición oculta, y hay otros más de ese periodo donde ella critica la forma de organización de la comunidad judía. Por supuesto que lo hace porque le interesa el tema. Imagínense una filósofa que hizo su tesis sobre San Agustín, que está en problemas metafísicos, pero hace uno de sus trabajos principales es una crítica a la organización, decía, de la comunidad judía de París. ¿Y qué es lo que ella marca ahí? La crítica de ella es que la comunidad judía, dice ella, tiene dos figuras que son atávicas y utiliza una palabra en yiddish, que por supuesto no era su lengua porque ella era realmente una judía alemana, una verdadera yeque, ¿no? Como les dicen los judíos de Europa Oriental a los judíos alemanes, una judía alemana con todas las características que se le atribuyen a los judíos alemanes, que no me voy a extender, pero tienen que ver con el rigor, con lo académico, con la falta de ductibilidad o flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero aún así ella conocía perfectamente el yiddish y dice, la comunidad judía en París, en su estructura institucional, se divide en filántropos y Schnörer, o Schnorrer. Y los Schnorrer podríamos traducirlo como pedigüeños, hay un campo semántico que se desliza entre pedigüeños, miserable, alguien que pide. Entonces, lo que ella dice es, mientras no haya en la comunidad judía instituciones políticas que se da el propio pueblo a sí mismo y mantiene una estructura basada en gente que da y gente que pide, en filántropos, en donantes, y en destinatarios de esas donaciones, así mantenida, dice Hannah Arendt, con una mirada muy fina, la comunidad judía no va a alcanzar una dimensión política. Se va a mantener en esta estructura premoderna de gente que pide y gente que da. De algún modo también vuelve sobre el tema cuando habla de la comunidad judía como una comunidad en la que ella encuentra lo que ella llama parvenus, o sea, en inglés le dicen wannabe y en español le decimos advenedizos, sería una traducción, advenedizos. Y el advenedizo es un asimilado que quiere participar. Por supuesto, quiere entrar en las organizaciones prestigiosas de las naciones, del mundo gentil, y para esto muchas veces renuncia o cambia el apellido. Hay formas de renunciar, cambia el apellido o mantiene una división de esferas entre el culto en la familia y en lo público, circula como cristiano o como una persona no judía. De modo que ella asocia, y esto también es una crítica a cierta estructura de las comunidades judías, y todas tienen en común la ausencia de una conciencia política, de una conciencia de pueblo y política. Por eso se generan para ella los parias dentro de la comunidad judía. Los parias, ella cita a Chaplin, la figura del paria, Chaplin. Sholem Aleichem, el judío, el personaje literario del judío desgraciado, que le va mal, o artista, o trotamundos, o gracioso. Y por otro lado, el parvenú, que sería el judío que se asimila sobre todo a las clases altas del lugar que habita. Subrayo todo esto para decir que Hannah Arendt estaba profundamente implicada. Esto significa que, más allá de la posición crítica, estaba preocupada por la sobrevivencia judía, no solo en relación a enemigos externos, sino incluso participando activamente de una discusión sobre los modos institucionales de la comunidad judía que debía o no adoptar. Por supuesto, la beca de los Rothschild la perdió, no hay duda. También, un poco después de este periodo, ella trabaja, digamos, hace tareas como, no sé cómo llamarlas, de espionaje de algún modo, o no sería palabra espionaje, pero tareas clandestinas de falsificar documentos para que los perseguidos judíos pudieran viajar, salvoconductos, ella arma, esa es la palabra que no recordaba, salvoconductos, lo cual incluye esto de los pasaportes, por supuesto, y sobre todo ella se implica en salvar material religioso, menorás, material religioso, artefactos, reliquias, e enviarlas en ese momento al IVO de Nueva York. Y también los salvoconductos para que los niños pudieran ir al mandato palestino de esa época. Y evitar en épocas donde comenzaba la guerra. De modo que esto la muestra, por supuesto, estuvo ella internada no en un campo de concentración, pero en Le Vernet, en un campo de refugiados en el sur de Francia. No sería extraño que conociera algo de español, porque en esos campos del sur de Francia, Le Vernet y Gurs, sobre todo Gurs, había muchos refugiados de la Guerra Civil Española, ya en el sur de Francia, en los mismos campos donde ella la internaron, en el caso de ella por judía. Y después, y un poco para terminar, como ves, querido Jorge, estoy tratando de hacer una reseña inhabitual, ¿no? Mostrar aspectos que a veces no se exhiben de la vida de Hannah Arendt. Y lo otro que marca un compromiso también, digamos, existencial con Y la posición de ella es cuando muere Stefan Zweig. Ella escribe un obituario, ¿no? Lo que conocemos como un obituario, ¿no? Que en realidad, más que un obituario, es un ensayo de unas 7 páginas, que ella lo titula Los judíos en el mundo de ayer. Y como subtítulo, a propósito del mundo de ayer, una autobiografía, la famosa autobiografía, o los recuerdos más que la autobiografía, de Stefan Zweig. Ahora, lo interesante, y acá viene lo que decíamos de lo Hayek, lo dura que era Hannah Arendt, dura para los propios también, ¿no? Cuando habla de los Judenrat, de los consejos judíos, del problema de la colaboración judía con los enemigos durante los guetos, bueno, un tema muy polémico, pero era muy dura, ¿no? Esa cosa de muy dura. Y lo es con Stefan Zweig justo cuando Stefan Zweig muere. Muy dura. Porque lo que le critica en este obituario ensayo, es más que un obituario, es precisamente su falta de compromiso con el destino del pueblo judío, ¿no? Jorge, te leo cómo termina este ensayo. Dice: sin la coraza protectora de la fama que había tenido Stefan Zweig, desnudo y desposeído, Stefan Zweig topó con la realidad del pueblo judío. O sea, al final de su vida. Había habido muchas formas de evitar convertirse en un paria. La noción que mencionamos antes. Entre ellas la torre de marfil que era la fama. Pero la única forma de evitar estar fuera de la ley fue la huida y la peregrinación por el globo terráqueo, ¿no? Todas las tribulaciones, los viajes de Stefan Zweig. Esta difamación fue una deshonra para todo el que pretendió vivir en paz con los valores políticos y sociales de su época. Es decir, Stefan Zweig nunca buscó problemas, nunca quiso exhibir demasiado su judaísmo, nunca quiso, diríamos, transó con el mundo, pactó con el mundo para Hannah Arendt, Stefan Zweig. No existe duda alguna de que fue precisamente para esto, para lo que Stefan Zweig se entrenó durante toda su vida, para estar en paz con el mundo. Comento, ¿no? Me acuerdo de César Vallejo que decía: estoy en paz con el mundo y en guerra con mis entrañas. Entonces, sigo con Arendt. Se entrenó durante toda su vida para estar en paz con el mundo, con el entorno, para mantenerse elegantemente alejado de toda lucha política, de toda política. Para este mundo con el que Zweig hizo las paces, ser judío fue y es una deshonra. Una deshonra que la sociedad actual, aunque no castiga con la muerte, castiga con la difamación. Una deshonra para la que ya no hay escapatoria individual alguna en la fama internacional, sino única y exclusivamente en la política y en la lucha por el honor de todo el pueblo. Duro para alguien que se acaba de suicidar, pero fíjate, Jorge, algunos elementos, ¿no? Crítica a alguien que se aísla, que no participa demasiado con el destino de su pueblo y que busca una escapatoria final, que es el suicidio, pero que el único modo, y ahí de nuevo la noción de la política en Hannah Arendt, el pueblo judío debe tener una política propia, y ahí me parece que es una cosa muy rescatable, muy salvable del pensamiento de Arendt, aún hoy que no se ha revisado mucho, que es incluso la importancia de Arendt para repensar la existencia judía, incluso a nivel institucional y de organización, a veces tan tensada entre Schnorrers
Pues te
y
agradecemos mucho,
filántropos.
Pablo Dresick, que nos hayas traído esta visión de Hannah Arendt, que no es la más habitual cuando se habla de ella y que reivindica su papel como pensadora y también como judía. Muchas gracias y hasta la próxima, que ya será en tu sección habitual, el Anaquel.
Gracias a ti, Jorge.